¿Qué papel juega UNICEF, la organización que vela por los derechos de los niños en todo el mundo, acá, en Uruguay, en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal? Para el senador Pedro Bordaberry, uno de los principales impulsores de la campaña de firmas que consiguió que se convoque a un plebiscito que ocurrirá en octubre de 2014, la posición de los representantes de UNICEF en Uruguay es contradictoria y falta de coherencia. Pero además, dice, está influida por asesores de la organización que militaron en el Frente Amplio recientemente. Con estos argumentos, el senador Bordaberry criticaba, en una entrevista que le hacíamos aquí en Perspectiva el mes pasado, la postura de UNICEF, que ya se ha manifestado en contra de bajar la edad de imputabilidad porque, a su entender, es una opción muy simplista y peligrosa y coloca al adolescente como un enemigo público. Esta mañana justamente vamos a profundizar en estas consideraciones de UNICEF, averiguar qué responde la institución ante las críticas del senador Bordaberry. Pero además y sobre todo, ¿cuál es su opinión sobre el debate de fondo? ¿Qué participación va a tener en la polémica, en la campaña que habrá sobre el plebiscito que se viene? Bueno, en los próximos minutos el diálogo es con Egidio Crotti, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Uruguay, desde marzo de 2009. Señor Crotti, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muy buenos días y gracias por la oportunidad.
Una pregunta en general, para empezar, respecto de la edad de imputabilidad penal de los adolescentes. ¿UNICEF tiene una posición común en todos los países en los que opera?
Mire, UNICEF tiene una posición común porque el mandato de UNICEF es de promover la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, creo que es una primera aclaración importante. No expresamos nuestra opinión en base a una ideología partidaria, sino que, bueno, nuestra referencia es el Tratado de Derecho Humano más universal que existe en este momento en el planeta.
Según el informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas 2011... elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que UNICEF tuvo participación, al someter a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia, su condición de niños es totalmente negada y sus derechos violados. Esa es la postura, en definitiva.
La postura de UNICEF se basa, repito, en lo que es la Convención, y hay artículo bastante claro en la Convención sobre la relación entre el Estado y adolescente acusado de cometer delito, de infringir la ley. Bueno, el artículo 1, que considera niño todos los menores de 18 años, ¿no? A menos que la legislación nacional prevea otro tipo de edad. Y el artículo 37 y 40, que son más específicos sobre cómo reglamentar la respuesta del Estado frente a adolescentes que cometen delito. Y quisiera de verdad aclarar un punto. La Convención, y por consecuencia UNICEF, no promueve ni la impunidad ni la irresponsabilidad de los adolescentes. Esto creo que es importante. La Convención no habla de impunidad y sobre todo no habla de irresponsabilidad. Lo que dice la Convención, y por eso la posición mía y de UNICEF, es que los Estados, una vez ratificada la Convención, se comprometen a tener un sistema de responsabilidad penal específico para adolescentes, que tiene algunos puntos muy claros. Una finalidad distinta de los adultos, que tiene como finalidad prioritaria la inserción o la reinserción social. Capaz que esto tendría que ser también para los adultos, pero para el adolescente es la finalidad, por eso se habla a veces de medida socioeducativa, con pena distinta de la de los adultos, con sí la garantía que se prestan a los adultos en lo que es un debido proceso, entonces derecho a la defensa, de ser que si un delito, una actividad no es un delito para adulto, no puede ser para adolescente, digamos el marco garantista, y una especialización, digamos, que eso es cómo después se implementa un sistema penal con jueces, defensores, fiscales, operadores especializados, ¿no? Y también propone, obviamente, una edad mínima bajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de intervención penal, que en el caso de Uruguay son los 13 años. Uruguay tiene un sistema que después podemos ver si está funcionando bien o no, un sistema de responsabilidad penal juvenil de 13 a 18. Mm. Y bueno, se ha nombrado mucho Chile, España,
ahora
Italia.
Ahora hablaremos de eso, sí. Pero antes de seguir, ¿de dónde sale la edad de 18 años como tope? ¿Cuál es el argumento científico en el que se basa la idea de que recién al cumplir 18 años una persona está lo suficientemente madura como para responder ante la justicia ordinaria por los delitos
bueno,
que comete?
Evidentemente eso es uno podría decir que diferencia hay entre 19, 17 años, 11 meses, 20 días y 18. Digamos, se toma un estándar más o menos internacional para ponernos de acuerdo.
Se lo pregunto ahora, teniendo en cuenta que ha habido cambios, ¿no? En muchos países, acá mismo en Uruguay, hasta hace no mucho, había dos edades que implicaban una mayoría de edad. Por ejemplo, se podía votar o sacar una libreta de conducir a los 18 años, pero no se podía firmar un contrato o no se podía adquirir bienes hasta los 21 años. Eso luego se cambió. Y ahora la mayoría de edad a todos los efectos es 18. En definitiva, hubo una evolución. La sociedad entendió que a todos los efectos una persona era mayor a los 18 años. ¿No podría pasar que esa misma evolución determinara que la madurez también a los efectos penales llegara antes de los 18?
Bueno, la convención deja abierto este espacio diciendo 18 a menos que el país o el Estado defina como edad de mayoría una edad distinta. En algunos casos puede ser 21, entonces consideraremos niño en el término niño adolescente lo por debajo de 21. Hay otros países que capaz la quieren bajar. Yo personalmente...
Pero como visto, no, de acuerdo a lo que usted señala y de acuerdo a las convenciones internacionales, no es posible bajarla.
No, un segundo. Lo que la convención dice, se consideran niños todos los menores de 18 años, niño, pero en sentido general, no para la responsabilidad penal. A menos que el país tenga una ley que defina que la edad de mayoría es distinta, la mayoría global, total. Entonces, que si un país considera que hasta los 21 años no se consideran menores de edad, esta edad sería 21. Ahora, y si un país consideraría que 16 o 17 es la edad de la mayoría plena, con todos los derechos garantizados, entonces la convención se aplicaría de este punto de vista.
Si se fuera a los 16 años, pero con el acceso a todos los derechos, no habría objeción.
¿A qué?
A eso. Porque ahora estamos discutiendo la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Solo la rebaja de la edad de imputabilidad. Si viniera acompañada por todos los otros derechos, no habría objeción.
De un punto de vista de la convención sería así. Ahora, yo pienso que la sociedad también... Yo he escuchado también eso de la mayoría, los 16...
Porque también empieza a discutirse eso en Uruguay.
Personalmente, creo que todo lo que tenemos como acumulado de neurociencia y de patrones demográficos nos hace entender exactamente al revés. Digamos, primero, la expectativa de vida ahora es mucho más amplia que lo hace unos 20, 30, 40 años. Entiendo que hace 30, 40 años en Uruguay la edad del primer hijo iba entre los 21 y 22 y ahora nos acercamos a los 30. En una sociedad desarrollada y moderna, El tiempo de estudio se ha claramente alargado. Digamos, hace en el siglo XIX, inicio XX, primaria era considerado el mínimo básico, 6 años, ahora toda la sociedad es desarrollada, mínimo una secundaria completa, para no hablar de terciaria. Entonces me parece que, de un punto de vista de si queremos analizar lo que hay como cambio, yo vería una adolescencia prolongada. Esto es una visión bastante personal.
Sí, y quizás sorprendente para muchos de nuestros oyentes, porque hoy, en este debate paralelo al de la edad de imputabilidad penal, que empieza a ver a propósito de, por ejemplo, a qué edad se le debe autorizar a un joven a votar, hoy más bien tiende a haber un consenso por el lado de que sí, que se podría bajar la edad para votar. En cambio, usted lo ve...
Yo pienso mal. Que... No lo veo mal. Digamos, en este momento estamos hablando de hipótesis y, repito, me parece que también si miramos los avances de la neurociencia, ¿no? Así como la neurociencia ha avanzado mucho en lo que es primera infancia, ¿no? En lo que es el desarrollo del cerebro, creo que ha habido una cosa muy interesante, una convergencia entre toda la parte genética y la parte, digamos, de entorno. Se sabe ahora que el cerebro sí tiene una herencia genética, pero se desarrolla a partir de lo que son los estímulos externos, y también eso sigue avanzando en la adolescencia. Entonces yo creo que eso de los 18, que fue, digamos, si quiere tomar un corte en base a lo que era la referencia más amplia internacionalmente, tampoco era descabellado, porque por eso también creo que hay esa idea de decir, ¿por qué un sistema penal distinto para adolescente? Porque hay más posibilidades de cambio, porque todavía no ha habido un desarrollo completo, lo que no significa incapacidad, ¿no? Significa este concepto de la autonomía progresiva. Entonces, esto creo que es algo sobre lo cual vale la pena que la sociedad discuta y vea los pros y los contras, ¿no?
Vayamos a la polémica en la que ha quedado inmersa UNICEF y sobre todo la representación de UNICEF en Uruguay. En la entrevista que le hacíamos hace pocos días aquí en Perspectiva, el senador Pedro Bordaberry decía que UNICEF y usted mismo, en los distintos cargos que ha ejercido en diferentes países de América Latina, han tenido posiciones contradictorias, han tenido posiciones diferentes con respecto a este asunto que ahora se debate en Uruguay, la rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Lo planteaba en estos términos.
Hay que ver qué es lo que hizo el señor Crotty en Chile, cuando Chile pasó al nuevo sistema penal juvenil, y el señor Crotty y la oficina de UNICEF en Chile dijo que penas de reclusión para menores de 16 a 18 años estaban bien. Entonces, obviamente que hay que tener una coherencia, y también hay que ver qué es lo que dijo UNICEF Argentina cuando se propuso la rebaja de la edad también a los 16 años allá. Entonces creo que se necesita una cierta coherencia.
¿Usted ha participado en el debate sobre estos temas en otros países latinoamericanos?
Sí, en Chile. Sí, yo estuve 7 años en Chile. El proyecto de... Bueno, Chile, antes de esta reforma que se concretó con la presidenta Bachelet, el proyecto del Ejecutivo sobre un sistema de responsabilidad penal juvenil fue ingresado al Parlamento por el presidente Laguas en el 2004. Chile antes tenía un sistema que es un poco lo que se quiere ahora con el plebiscito manejar en Uruguay, un sistema basado sobre la discrecionalidad y que era en clara contradicción con la convención. Y lo que hizo Chile fue crear un sistema de responsabilidad penal juvenil, lo que yo decía hace poco, que establece una edad de responsabilidad penal juvenil de 14 a 18, ahora Uruguay tiene 13 a 18 en este momento, con pena distinta a los adultos. Chile hizo un esfuerzo muy, digamos, loable, por ejemplo, en lo que es su especialización. En la fiscalía tienen una dirección de fiscales especializado en adolescentes, la Defensoría Penal Pública tiene la dirección para adolescentes. Y bueno, me parece importante notar una cosa para regresar al punto, que es el punto sobre lo cual UNICEF insiste en relación al plebiscito, no juzgar ningún menor de 18 años como adulto. Hace más o menos un año y medio, un gobierno distinto, de otra ideología, de otra connotación política, el gobierno de Piñera, en base a una propuesta del Ejecutivo, del entonces Ministro de Justicia, aprobó en el Parlamento, a la unanimidad, una enmienda a la ley antiterrorista. Chile tiene todavía una ley antiterrorista muy criticada por los organismos de derechos humanos. Es una frase simple. Dice, esta ley no se aplica a los menores de 18. Y creo que esto es un argumento de gran contundencia para decir que Chile tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 que no es el mismo de los adultos.
Por lo tanto, lo que usted está remarcando es que en la posición que UNICEF sostuvo en Chile y que usted, en nombre de UNICEF, sostuvo en Chile, no hay contradicción con la posición que se está sosteniendo acá.
Nosotros nos basamos en la convención. Además, yo pienso, bueno, si uno tiene tiempo y no tiene nada que hacer, puede googlear mi nombre en Google y va a ver que UNICEF fue en alguna cosa bastante crítica con la ley que después terminó siendo aprobada de responsabilidad penal juvenil, porque hubo una ley que era en un cierto sentido más benigna y que fue frutto de un debate parlamentario y salió bastante más dura de lo que UNICEF hubiera querido. Y bueno, ahí están declaraciones públicas, pero yo creo que el tema no es tanto esto, yo creo que el tema es...
De algún modo es esto porque nos permite ir razonando en torno al asunto, sí. Además, y manejando el derecho comparado, que siempre viene bien para que el caso uruguayo no quede aislado sí. del mundo y mucho menos del contexto regional. ¿Qué pasó con Argentina? Porque también el senador Bordaberry aludía a la propuesta que se hizo en Argentina de bajar la edad de putabilidad penal a los 16 años.
Argentina, yo no quiero meterme en asuntos de otros países, pero si miramos lo que son los informes del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado a lo cual los gobiernos presentan sus informes en la implementación de la convención, puede ser el único país de América Latina que no ha hecho una reforma profunda de su sistema penal para adolescentes. Argentina tiene un sistema, por debajo de 16 son considerados inimputables. Y si un adolescente cumple un delito entre los 16 y los 18, primero se lo somete a un procedimiento tutelar, es decir, digamos que haya cumplido un delito a los 16 años y medio, hasta que cumple a 18 se pone en un proceso de rehabilitación tutelar, que puede durar, el juez puede decir cuánto tiempo, pero máximo hasta los 18 años. A los 18 años, si se hace una evaluación de la persona, si se considera que no ha sido rehabilitada, viene juzgada como adulto por un delito que cometió antes de los 18 años. Es el caso por lo cual en este momento en la Corte Interamericana hay un juicio con el Estado argentino por sentencia perpetua que han sido en la década precedente combinada a menores de 18. Eso es la situación de Argentina. Yo le puedo decir, bueno, se nombra en España. España también tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil para adolescente, que, repito, no significa que al adolescente que comete un delito se le dice, bueno, siga nomás, ande a su casa, ¿no? Entonces creo que es importante tener información responsable y relevante y después capaz tratar de ver cuáles son los puntos de acuerdo que hay en el país sobre lo que no está funcionando en Uruguay. Yo creo que hay algunos puntos de acuerdo. Hace como 15 días hubo un seminario en la UDELAR con parlamentarios y senadores a favor y en contra. Y yo he notado personalmente que hay algunos puntos de acuerdo y que es bueno siempre tratar en situaciones como esta de empezar en lo que estamos de acuerdo y después ver cuáles son los disensos.
En otro punto de la entrevista, el senador Bordaberry señalaba esto a propósito de la posición que sostiene UNICEF.
Yo entiendo lo que dice Crotti, pero me gustaría que eso que le dice se lo diga a los familiares del pisero de la pasiva. Se lo diga a ellos. No me lo diga a mí, se lo diga a ellos en la cara. Porque que nos diga cuál es entonces la política que nos propone frente a los menores, que le reitero, usted lea la propuesta. La propuesta es solamente para los que matan, los que violan, los que rapiñan. No es para el hurto, no es para eso, es para el que tiene esa conducta de sacarle la vida a otro.
En definitiva, lo que el senador Bordaberry pregunta es, ¿cómo se trata, cómo dice UNICEF, que debe tratarse a adolescentes que cometen homicidios especialmente agravados u otros delitos graves y son conscientes del daño que están haciendo? En ocasiones incluso sabiendo y diciendo a los gritos que como son menores de edad, las penas que pueden llegar a pesar sobre ellos no serán tan duras como las que se aplica a un mayor. Sobre ese punto en particular, sobre esto que dice el senador Bordaberry, ¿qué le dice a los familiares del pisero, de la pasiva? Me gustaría que habláramos en la segunda parte de la entrevista. Hay que bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. El debate está completamente instalado en Uruguay, sobre todo ahora que se ha confirmado que habrá un plebiscito sobre el tema simultáneo con las elecciones del año 2014. Estamos conociendo la posición que en esta materia sostiene UNICEF, la representación de UNICEF en Montevideo. El diálogo es con Egidio Crotti, de nacionalidad italiana, máster en geografía humana por la Universidad Estatal de Milán, que oficia como representante de UNICEF en Uruguay desde el año 2009, ¿verdad?
2009.
Yo recordaba recién otro pasaje de la entrevista con el senador Bordaberry, en la que Bordaberry decía, me gustaría que la posición de Crotty se la dijera a los familiares del picero de la pasiva, que no me la dijera a mí, que se lo dijera a ellos. ¿Qué responde usted?
Bueno, primero que yo no, mi postura no la estoy, no veo un debate entre yo y el senador Bordaberry, de lo cual tengo el máximo respeto y no creo que nunca me he dirigido a él personalmente, entonces no le estoy diciendo a él ni a los familiares del picero, yo estoy poniendo alguna información en la mesa para que la gente pueda tomar algunas decisiones responsable frente a un ejercicio democrático como es el plebiscito. Y me parece de entender que en esta pregunta casi se está diciendo que UNICEF estaría promoviendo que al joven que ha matado el picero de la pasiva, UNICEF está diciendo, bueno, siga nomás así. Entonces me parece que todo lo que yo he dicho hace algunos minutos, que no es una postura mía, repito, es lo que dice la convención, un sistema penal de responsabilidad penal de adolescente específico que implica obviamente la privación de libertad para los delitos más graves. Digamos, no sé en base a qué se quiere hacer creer que UNICEF está promoviendo que los adolescentes sean impunes, cuando yo empecé justamente a explicitar la postura de la convención diciendo que la convención establece que los adolescentes no son impunes y no son irresponsables. Lo que sí, que haya un sistema de responsabilidad penal juvenil específico, con pena distinta, que incluya la privación de libertad para los delitos más graves contra la persona. Y que naturalmente esta pena de privación de libertad se desarrollen en condiciones de respeto de la dignidad humana, que tendría que ser obviamente también para los adultos, pero aún más importante para los adolescentes.
Recordemos qué es lo que se está promoviendo con esta reforma constitucional en esta materia específica. Las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña con privación de libertad, o sea, acopamiento, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley. En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes. Ese es el texto pelado. Sí. Pero cuando los defensores de esta iniciativa argumentan, dicen que las diferencias básicas con el sistema que existe hoy en Uruguay y que usted comparte, vienen por este lado. Los delitos que hoy son cometidos por menores de entre 13 y 18 años no son considerados delitos, sino infracciones. Y eso, desde el punto de vista judicial, es una diferencia importante. Siempre queda a discreción del juez la pena a aplicar. Incluso para los delitos más graves, por ejemplo un homicidio, un juez podría decidir liberar al joven a los 3 meses. No existe previsibilidad de la pena porque no se establecen penas mínimas, solo máximas de 5 años. El juez no está obligado a tener en cuenta la vista fiscal, lo que da todavía mayor autonomía para tomar cualquier decisión. ¿Qué dice usted sobre estas objeciones al sistema tal cual está vigente hoy en Uruguay?
Bueno, dos cosas. Uno, que obviamente, y creo que la posición de UNICEF en esto también ha sido siempre pública, el sistema como está ahora no está funcionando. Creo que en este sentido hay acuerdo, capaz que en otro momento podemos entrar en los detalles de por qué y de cómo no está funcionando. Ahora, sí, lo que me sorprende, que si de un lado la propuesta de plebiscito justamente pone el acento sobre la discrecionalidad que existe en el sistema actual, me repropone la misma, diciendo que entre los 16 y los 18 años, en caso de madurez. Entonces, digamos...
Usted mide el párrafo, el segundo párrafo. En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento.
Entonces regresamos al discernimiento, que digamos, algo que en todos los países de América Latina y España, Italia, si queremos todos los ejemplos, ha sido considerado un instrumento justamente siendo discrecional. Cuando hay discrecionalidad, generalmente es el más débil que pierde. Entonces, yo en eso sí veo un poco una contradicción. Yo pienso que, de verdad, si queremos hacer un debate serio y aprovechar de este plebiscito, tenemos que ver, bueno, ¿qué no está funcionando en el sistema actual? Y responder a la pregunta. El hecho de juzgar como adulto, adolescente entre los 16 y los 18 años, ¿resuelve el problema de la inseguridad percibida en Uruguay? Primero. Y pienso que esto es un tema sobre lo cual pueden haber opiniones distintas, pero creo que vale la pena de analizarlo desde este punto de vista.
Uno de los argumentos en ese punto de quienes defienden esta reforma es que si se baja la edad de imputabilidad, la persona que es condenada por uno de estos delitos antes de los 18 años deberá cumplir la condena que esté establecida en el Código Penal. Para empezar, una pena más fuerte que las que están previstas en el sistema de responsabilidad penal adolescente de hoy. Pero además, la deberá cumplir entera. Estaría recluido en un centro de reclusión para jóvenes, pero durante la cantidad de años que correspondiera. Acompañado, por supuesto, de un sistema de rehabilitación. Pero ese joven, peligroso como es, estaría más tiempo recluido y, por lo tanto, con menos posibilidades de reincidir, etcétera. Ahí está una de las diferencias, porque una de las críticas al sistema tal cual funciona hoy es que termina siendo en los hechos demasiado benigno.
No sé si la palabra benigno es la palabra indicada. Lo que sí le puedo decir con toda sinceridad, lo que me ha sorprendido mucho llegando a Uruguay fue el tema de la fuga. Ahora, yo creo que,
bueno,
digamos...
Ese es otro componente.
Digamos que, pero no veo en qué el plebiscito me está resolviendo el tema de la fuga. Y creo que, digamos, más que la duración, eso lo decía Beccaria en el 1700, es la certeza de la pena lo que es importante, que haya, digamos... que quede muy claro la certeza de la pena. Yo no sé si siempre ha sido el caso en el país. No hay ningún sistema que es perfecto, pero cuando se me habla de reincidencia, digamos, si tenemos una pena de 5 años por un homicidio cometido a los 17, me hace 22. El cálculo sin la matemática no es una opinión.
Lo que pasa que en los hechos, los 5 años, la experiencia demuestra, no se terminan cumpliendo.
Bueno, pero... ¿qué significa esto? Que entonces podemos sentarnos seriamente, esa es la propuesta que creo está también en el punto 4 de la propuesta que presentó el Ejecutivo hace poco, la creación de un código o una ley de responsabilidad penal juvenil que mantenga lo que son los parámetros que me parece explicitado al inicio de la entrevista, que sea un sistema distinto de los adultos, con pena distinta, con finalidades distintas, con una especialización. Y quiero terminar con algo que seguramente no es muy, digamos, popular, pero me parece también que la evidencia internacional demuestra que si de verdad queremos trabajar seriamente en la no reiteración de delito, hay que pensar de tener un sistema de medida alternativa a la privación de libertad serias, en el sentido que sean medidas que se cumplan, porque son sanciones judiciales, que sean monitoreadas y que haya recursos para esto. Porque si de verdad queremos hablar de un sistema penal adolescente que evita la reiteración de delito y después somos realistas y miramos cómo son en este momento la mayoría las condiciones de privación de libertad para adolescente, creo que la respuesta no va por ahí. Ahora, hace cuánto, un año y medio, vino un jurista norteamericano que tampoco creo sean conocidos por mano blanda, que entre otras cosas, uno de los temas que sacó es diciendo que, bueno, donde hay menos reiteración de delito, reincidencia, son las medidas alternativas, pero que sean serias. Cioè, cuando hablamos de libertad asistida, que sea libertad asistida. Cuando hablamos de semi-libertad, es decir, que el día una persona puede estar afuera, trabajar y duerme en la cárcel, tiene que ser serio. Cuando hablamos de trabajo de reparación a la comunidad, no pueden ser hechos en base a la voluntad de la persona que ha recibido la condena. Yo pienso que esto es seguramente uno de los otros caminos que podemos tener para evitar la reincidencia. Después, sabemos todo que hay personas que van a reincidir. La delincuencia nunca la vamos a poder eliminar totalmente, pero sí podemos reducir la posibilidad de reincidencia.
En perspectiva. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Egidio Crotti, representante en Uruguay de UNICEF, con quien, por supuesto, el tema queda abierto. Hay varias preguntas que ni siquiera llegaron a entrar en este diálogo. Tenemos tiempo, hay un par de años de debate por delante. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias por la oportunidad y, bueno, como ustedes dicen, ojalá que sea un debate democrático, un debate abierto y que tratamos de encontrar soluciones que sean por el bien de la sociedad. Y yo tengo confianza en la madurez, en este caso sí, madurez democrática del país.